mundo de la salida a bolsa, no de los grandes, sino que la mediana empresa pueda tener esa opción derivada de la agilidad que se da hoy con el mundo digital para adquirir acciones, repito, a el mundo de las finanzas? ¿Qué opina de incorporar para nuestros pequeños y medianos, sobre todo medianos empresarios de América Latina y de España, que pudieran tener esa segunda, digamos, plataforma de valores más coordinada para poder invertir en empresas pujantes y que, sin ser tan grandes, puedan hacernos crecer, generar empleo y generar bienestar? ¿Qué opina de esa, digamos, sugerencia o propuesta de incorporar más a la mediana empresa hispanoamericana o iberoamericana a estos valores? La PYME, incorporarla más al mundo bursátil. ¿Qué opina?
Bueno, pues lo que opino es que ese es un ejercicio necesario, no sé si suficiente, pero es necesario, y que no es nuevo. Es decir, el tejido empresarial español, desde hace muchos años, se ha visto que es el 95%, por dar una cifra a grosso modo, PYME, pequeña y mediana empresa. Pero es que lo mismo que ocurre en España, ocurre en Suiza y ocurre en países latinoamericanos. Y el primer, yo no lo voy a negar, una de las críticas que tiene la bolsa española y otras bolsas en el mundo, dicho sea de paso, es: oiga, ustedes solo tienen el sitio para los grandes. Ustedes solo tienen sitio para Telefónica, Repsol, Iberdrola, Santander. ¿Qué hay de los pequeños? ¿Qué hay de los medianos? ¿En Latinoamérica o fuera de Latinoamérica? El primer ejercicio que las bolsas hemos hecho, y en concreto hablo de la española ahora, para dar visibilidad a los medianos y a los pequeños, fue un índice. El IBEX Medium Cap, probablemente la audiencia haya escuchado alguna vez el índice IBEX 35, el índice de referencia del mercado español de acciones, pero ahí hay compañías muy grandes, que hay un IBEX Medium Cap. Un IBEX de mediana capitalización, de compañías de mediana capitalización, contiene 20 compañías. Y un IBEX Small Cap, valores de pequeña capitalización. Esa fue la primera piedra, les estoy hablando del año 2006, que puso BME, la bolsa española, en el camino para facilitárselo a los medianos y los pequeños. Pero más allá, en un segundo estadio, en un segundo paso, fue la creación de BME Growth. Antiguamente se le llamaba Mercado Alternativo Bursátil, para dar cabida precisamente a los medianos y a los pequeños. Hoy se llama BME Growth, como crecimiento en BME, algo así, y es una bolsa, digamos, para pequeños, para medianos, con unos requisitos más laxos, más suaves, de salida a bolsa. Pero es que no acaba ahí la tarea desde el punto de vista de la bolsa hacia los emisores, hacia las empresas, sino que antes de ese estadio se habla del entorno premercado. Se forma, en este caso no al inversor, sino a las empresas, a que, como hablábamos al principio del podcast de hoy, pongan en orden su casa, tengan disciplina en su casa, presenten cuentas financieras, etcétera, etcétera. Se les forma para hacer esa labor de limpieza dentro de casa. Y recientemente, hace pocos meses, un BME Scale Up es un paso anterior a ese. Es un continuo asesoramiento desde que la empresa es pequeñita hasta que se hace mayor. ¿Cuál sería el estadio de que se hace de pequeñita a que se hace mayor? El primer estadio sería la educación infantil, que sería BME Scale Up. Hablo de educación para las empresas. BME Scale Up. Luego se les forma para saltar al mercado, que es el entorno premercado. Luego sería BME Growth, que es la bolsa ya para medianas y pequeñas. Y más, ya el último, el culmen, sería la bolsa grande, donde algunos de esos valores pertenecen al IBEX 35, al índice. Pero hay mucha más bolsa, no es el índice.
De acuerdo, don José Antonio, lo que yo, usted lo acaba de referir muy bien y lo acaba de describir en todas sus alternativas y variedades, el mercado alternativo bursátil, o usted llama mercado alternativo bursátil, o BME Growth, crecimiento, que ya me parece un poco impertinente llamar growth a algo que es, claramente español y castellano, me parece un error grave que le llamen en proceso de expansión, es que expansión o crecimiento, pero ¿por qué growth si tenemos una lengua que hablan con la iberofonía 900 millones de personas, etcétera? Lo que me parece extraño, y perdóneme, y usted lo acaba de reflejar muy bien, es que la bolsa española y el MAF están supervisados por lo mismo, por la Comisión Nacional de Mercados y Valores. Sirve para canalizar las la posibilidad de inversión en, a través incluso de plataformas electrónicas a la pequeña y mediana empresa. Y ahora pregunto yo, ese llamémosle, yo no voy a llamar BMA, yo voy a llamar BMA Crecimiento, ¿eh? ¿Por qué no incorpora más al mundo iberoamericano, latinoamericano, etcétera, que hoy tenemos la posibilidad de mercados digitales y donde realmente está la expansión y los startups son en las medianas empresas que están creciendo? Por decirle algo, y usted hablaba de Warren Buffett, Google, que probablemente Warren Buffett no conocería de qué iba, hoy tiene mayor capitalización bursátil y seguro que Warren Buffett no conocía ni comprendía el mecanismo de Google. Capitalización bursátil de Google superior a toda la bolsa alemana. Eso es lo que consiguen las startups que pueden haber, seguro, muchos en América Latina. Esta es mi queja y mi propuesta sencilla. Hagamos que a través de la democratización que supone los nuevos medios de digitalización bursátil y las plataformas entre las cuales, como usted sabe muy bien, está la SIBE, que es una plataforma electrónica que funciona con las contrataciones, etcétera, de tarifas, coima, ¿por qué no incorporamos un mercado potencial enorme para ayudar a las, sobre todo, lo terrible es que las medianas no pueden transformarse en grandes, ni las pequeñas en medianas, porque falta siempre financiación, y eso sería incorporar a esos nuevos accionistas? Y esta es mi pregunta, y perdóneme, estamos en un mundo que va a una rapidez importante, y perdóneme la impertinencia, pero don José Antonio, yo no lo entiendo, y seguro que usted con su formación me puede explicar, o nos puede explicar a nuestro oyente esa carencia, o como dicen allá, esa falencia. ¿Nos lo puede explicar, don José Antonio?
Me parece muy interesante lo que plantea. Yo, sin defender una u otra posición, sí aduciría dos razones de por qué. Una es un poquito a modo de ejemplo y la otra es un poquito más global. De por qué empresas latinoamericanas no forman parte de BME Growth. Lo primero que me gustaría decir es que hay personas mucho más autorizadas en la casa en BME que yo para decir esto. Pero dicho esto, con el coro estrictamente de formador, diría dos comentarios. Uno, yo he presentado a la TIBEX como el mercado de valores latinoamericanos que cotizan en euros. Tiene unos requisitos. De hecho, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pone un especial cuidado en este mercado, no porque sea latinoamericano, porque en IAF ocurre lo mismo. En BME Growth, precisamente, también ocurre lo mismo. Perdónenme el anglicismo, pero se llama así. Yo no le puse. Bueno, hemos heredado muchos anglicismos, es verdad, pero es el mundo en el que vivimos, para bien o para mal. Entonces, un motivo sería la normativa. CNMV considera a la TIBEX un sistema multilateral de negociación. Pongo una. Cuando Telefónica anuncia una ampliación de capital, lleva anunciándola décadas. Años no, décadas. Y está muy claro el camino del río, ese cauce está manido y andado muchas veces. Cuando una empresa de fuera de España, no digo necesariamente latinoamericana, pero de fuera de España, anuncia una empresa de capital, pues bueno, aunque hablemos el mismo idioma, dado que hablábamos del castellano antes, idioma que me encanta, por cierto, y practico todo lo que posible, aunque es verdad que de vez en cuando se nos escapa algo el anglicismo, hay una barrera cultural. Y yo lo he vivido en primera persona, porque yo hace años trabajé en este mercado y lo que un evento corporativo es para un país brasileño, recuerdo en un año, yo lo tenía que traducir para la normativa aquí española y no siempre es fácil la conversión. Y no hablo estrictamente del idioma, hablo del concepto de la operación corporativa que en aquel momento me traía entre manos y que gracias a que hice una llamada se evitó un error, ¿no? Esto no ocurre con Telefónica porque está muy manido el caso. A modo de ejemplo, pone una lupa especial esa Comisión Nacional del Mercado de Valores para esos valores de la TIBEX. No porque sean latinoamericanos, insisto, porque son valores extranjeros y por el choque cultural que podría haber ahí, incluso hablando el mismo idioma, exactamente. Ese sería un motivo de con carácter general. Si ya costó montar el mercado a la TIBEX hace años, y no digo que no sea una buena idea, la de que haya valores pequeños y medianos también cotizados en euros, aquí con las mismas reglas que Telefónica, Iberdrola, Santander tiene. El otro motivo, y a modo de ejemplo, es mucho más rudimentario, más andar por casa. Por ejemplo, uno de los requisitos que tiene estos valores latinoamericanos es que tiene que haber una presencia de especialistas. Un intermediario que da cotizaciones de compra y venta en tiempo real y que debe mantener la liquidez del valor. Claro, Si en vez de TV Azteca Obra de Spar, o Telmex hace años, le proponemos una empresa mediana o pequeña, es posible que no ya por la voluntad de la bolsa, no ya por la voluntad del emisor, sino que ningún intermediario quiera acceder a un mercado, perdón, a dar liquidez a un valor que a lo mejor no tiene demasiado éxito. Dicho sea de paso, ya nos gustaría que la TIBEX tuviera una liquidez mucho mayor que la que tiene, porque el mérito lo tiene. Y la facilidad de acceso y demás, lo tiene. Me gustaría que tuviera mucho más liquidez. Si a eso añadimos, resulta son empresas medianas, resulta que la parte de la bolsa ha hecho sus deberes, ya que estábamos hablando de educación financiera, ha hecho sus deberes en la parte de la bolsa, el supervisor también, el emisor también tiene interés en salir a bolsa en la TIBEX, que es cruzar, digamos, el Atlántico, venirse ya no a España, sino en general a Europa y cotizar en euros, pero resulta que el intermediario especialista, que es quien debe mantener la liquidez del valor de acuerdo a la normativa, pues no hay interés, porque ya nos ha costado que haya especialistas para valores más grandes. Serían las dos razones que yo podría dar desde mi lado.
Pues muchas gracias, don José Antonio, y me parece que, bueno, desde su óptica de praxis y de pragmática y de conocimiento, pues seguro que mi ilusión a veces de favorecer al pequeño y mediano empresario, que sin duda es, como usted señala, con muy buen criterio, el 95% de las empresas existentes, tanto aquí como en el otro lado de la orillita de nuestros hermanos de América Latina, pues ese 95% creo que muchos de ellos necesitaría, ilusamente los sospecho, que los intermediarios que canalizan las órdenes de compra y venta de los valores cotizados en los mercados, y que los mercados son muy sabios, deberían de democratizar, por un lado, la posibilidad de que la gente normal tuviera más facilidades para invertir en bolsa, y creo que el mundo digital lo permite. De hecho, creo recordar que, y repito a nuestros oyentes, que en este día de la educación financiera, pues era financiación digital, por el enorme potencial que tienen las tecnologías de la información, y fundamentalmente, como usted dice, estas órdenes de compraventa son información y deseos de nuestros pues oyentes, que también invertirán muchos de ellos en bolsa, más o menos cantidad. Creo que eso es lo que tenemos que favorecer, que nuestros oyentes puedan, además de tener primeramente depósitos en grandes empresas, que las tengan en aquellas que pueden tener gran capacidad de crecimiento, como ocurrió con Microsoft o con Apple, etcétera, que no entiendo cómo el mundo de los ojos es tan ágil eso y nosotros tan torpes y lentos. Y aprende, innova y avanza, es el resto del lema. Aprende, estamos aprendiendo mucho con usted. Espero contar con otras ocasiones para que nos adentren en ese maravilloso mundo bursátil. Innova, pues tenemos que innovar. Ya va siendo hora de que no estén solo, como usted señaló con muy buen criterio, los grandes en bolsa, que también tengan posibilidades de crecer como han crecido, y estamos viendo empresas que algunas se crearon en garajes y que ahora son superiores a cualquier multinacional conocida de hace 20 años. Resumo, querido don José Antonio, creo que usted nos está dando una magnífica lección de humildad, de pragmatismo y acercamiento. Y me atrevo, por lo tanto, a preguntarle, ¿cómo promover, y desde su ámbito enorme, más la educación financiera y la salud financiera? Repito, que van ligadas, porque se aprende para algo práctico, y ese práctico es que nuestras familias, nuestros hijos y, en general, nuestro entorno sea más saludable. Y se me ocurre una picardía, ya que ustedes promueven y deben de promover la educación financiera, ¿no cree usted que lo primero que debíamos educar son a nuestros parlamentarios y políticos, que en un déficit acumulable que produce una deuda estatal que ya, vaya por Dios, y me estoy metiendo en harina de otro costado, pero que también debe haber educación financiera, para que los votantes sepan que el déficit anual, o sea, la diferencia entre el dinero que se ingresa y se gasta, cuando eso no es así, se produce déficit, o sea, hay más gastos que ingresos, muchos de ellos debidos a políticas populistas, cuando eso se produce, o sea, que hay déficit, repito, porque hay menos ingresos que gastos, y no saben ni prever lo que va a ocurrir un año, señores, y quieren gobernanza, bueno, pues cuando eso se acumula se llama deuda pública. Y usted podría decirnos, ¿no cree usted que los primeros que necesitaban y promoción de la educación financiera y de la salud financiera son estos señores, empezando por Estados Unidos, que tienen una deuda pública, por lo tanto, una diferencia entre ingresos y gastos acumulable anualmente exorbitada, y que ya va siendo hora de que no hagan populismo con lo que van a tener que pagar nuestros hijos. Pregunto, ¿no cree usted que hay que meter un poco en vereda a estos señores que, como ocurrió con perdón en nuestra hermana argentina, que llevaron al país a la casi bancarrota? Pregunto, ¿no cree usted que esa educación financiera, que me merece todo el respeto y que ustedes son baluarte de ella, estoy hablando de ustedes como baluarte de la educación y de la salud financiera, ¿no cree que va siendo hora que nos destapemos un poco y digamos y cantemos las verdades? Pregunto, don José Antonio, porque sé que usted es un gran formador y en esa formación creo que debe poner en nuestro podcast los puntos sobre las is. Dígame, José Antonio.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, la labor de educación financiera es una labor de, podría decir, sedimentación en toda la sociedad, toda. Y por supuesto, es una carrera de fondo, es a largo plazo, ¿no? Es lo primero que me gustaría decir. Esto no es algo de... Estamos en la época en la que buscamos el atajo, ¿no? Me salió la palabra en inglés, pero por respeto a don Javier, le voy a decir la palabra en español. El atajo, ¿no? Para comer rápido y directo y tal. Bueno, pues esto es una carrera de fondo. Entonces, esto es una labor de sedimentación en toda la sociedad. Cualquier oficio, cualquiera, ¿eh? Desde el más humilde al más vistoso en televisión. ¿Cómo hacerlo? Si me tuviera que fijar en un colectivo, y al fijarme en un colectivo no estoy excluyendo al resto, acabo de decir toda la sociedad. Si buscan un titular para mi podcast sería toda la sociedad, ¿eh? Pero por mojarme un poco, un colectivo sería el colectivo de los jóvenes. ¿Los jóvenes por qué? Porque son las generaciones venideras. No sé si hay mucho que hacer en las generaciones actuales. Bueno, no lo sé, supongo que sí también, claro, acabo de decir, en toda la sociedad. Pero ¿por qué en concreto? Por un lado, porque son las futuras generaciones. Por otro lado, porque muchos de ellos están en su época de estudios. Entonces, ¿cuándo mejor manejar ingresos, manejar gastos, manejar un presupuesto de una empresa, de una nación, de una familia, que cuando eres joven? Joven puede ser de 14 a 25 años, podría decir. Y no me tomen, por favor, los números al pie de la letra. Es solo un ejemplo, una banda de orientativa. ¿Cómo? Bueno, pues vuelvo aquí a mis alumnos, que hoy no los tengo aquí delante, en el aula. Pero mucha gente viene aquí al Instituto BME, tirémonos piedras contra nuestro propio tejado y siguiendo siendo, gracias por sus palabras en relación a la humildad, el pragmatismo y el acercamiento, esa humildad, ese pragmatismo y ese acercamiento, yo me encuentro con alumnos que quieren aprender pero no quieren esforzarse. O sea, yo quiero saber a un nivel bajo, medio o alto, me da igual. Pero si en el nivel bajo tengo que dedicar 3 horas a la semana, pues no dedico una o ninguna. En el nivel medio, 20, me estoy inventando las cifras. Quiero decir, yo quiero aprender, pero como estamos en esta sociedad del atajo, el premio, que me caiga la manzana del árbol, pero yo no tengo ni árbol ni lo planto. Entonces, esto no funciona así, ¿eh? Ni con las criptomonedas, ni con la tecnología, ni... Perdónenme, yo soy de la vieja usanza, ¿no? Vieja, pero no anticuada. Esto ha funcionado así siempre. Y creo que funcionará en el futuro. Y voy al grano. ¿Cómo? Bueno, la gente hace esfuerzos, verdaderos esfuerzos, por sacarse un carnet de conducir. Mucha gente con 18, 17, dependiendo de los países, se saca un carnet de conducir. Estudia unos contenidos sobre las normas de tráfico, teóricos, hace un tipo test, lo resuelve, se saca el carnet, pero también unos conocimientos prácticos conduciendo con el vehículo por las calles. Y hace el esfuerzo. Hay gente que le cuesta verdaderos horrores pasar ese examen. Y lo pasa. ¿Por qué? Porque quiere conducir. Pero esto no sucede con la educación financiera. ¿Por qué no? ¿Por qué no implantamos unos conocimientos mínimos? Y vuelvo al inicio del podcast de hoy. Yo no estoy hablando de que todo el mundo, como Instituto BME, me dedico a la formación, pues que todo el mundo haga un doctorado o haga un máster de 400... Que no, que no. La diferencia entre una tarjeta de crédito y una de débito. Que si ingresas 100... no puedes hipotecarte en un piso por 120. O que cuando tiras de una tarjeta de crédito, sabes que tienes que pagar intereses. Y si gastas 100, vas a tener que devolver 125. No es lo mismo que una tarjeta de débito donde sacas 100 de tu cuenta de ahorro y estás, digamos, rascándote el bolsillo y sacando esos 100 euros de tu bolsillo. No te ves intereses a nada. Unos conocimientos básicos. La gente hace verdaderos esfuerzos por sacarse su carnet de conducir.
Mucho pues tienes razón.
Entonces es muy fácil. Y no estoy hablando del conductor de autobús, que ese ya sí es un experto, o creo el otro día un taxista me decía que el carnet de conducir más alto que hay, digamos, es el de mercancías peligrosas. No, yo no quiero sacarme ese carnet de conducir de mercancías peligrosas. Yo quiero el de motocicleta o el de vehículo B1, de un turismo normal, ¿no? Y ese carnet financiero, digamos, deberíamos tenerlo todos para andar por la vida, desde el punto de vista económico, porque seas médico, albañil, fontanero o taxista, vas a tener unos ingresos y unos gastos. Perdón, solamente quería puntualizar eso.
Pues muchísimas gracias. Tenemos con nosotros desde Colombia a una persona siempre inquieta, siempre con una valoración sensata de la situación desde una óptica equilibrada, que es nuestro ínclito Carlos Castañeda en Bogotá, que seguro que un hombre que tiene una ideología solidaria puede comprender lo que el mundo de las finanzas y de la salud financiera supone. Don Carlos, ¿quiere usted comentar algo sobre ese mundo de las finanzas desde Colombia y desde Bogotá? La Colombia llamada la belleza.
El país
Colombia, de la belleza. Sí, Colombia. Sí, pero es la villa ya. No solo es el país, es la villa ya.
Un gran saludo para don José Antonio Pérez, escuchándolo con atenta. Un abrazo desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, y escuchándolo, maestro, genial. Pues quería, o quiero más que todo comentarle o hacerle una pregunta de pronto, y recíbamela como este estudiante de párvulo, pero sé que hay muchos oyentes en Latinoamérica que de pronto quieren hacer estas preguntas básicas y serían de una gran herramienta para nosotros. Por ejemplo, ¿qué factores deben considerar al evaluar si un crédito hipotecario es la mejor opción para uno? Eso sería una pregunta. Y otra sería, ¿cuáles son las mejores estrategias para manejar la inflación en la planificación financiera a título personal, querido doctor José Antonio?
Muy bien. Pues muchas gracias, don Carlos Castañeda. Vamos a ver, ¿qué factores habría que tener en cuenta en un crédito hipotecario si es la mejor opción para uno? Bueno, si hablamos de un préstamo hipotecario, claro, el aval es la vivienda. Entonces, es verdad que al margen de diferentes márgenes que tengan diferentes entidades, es el producto diseñado por excelencia para ese fin, para adquirir una vivienda. Bueno, pues los factores son el tipo de interés que me están cobrando, el plazo y las comisiones de apertura o de cancelación anticipada, ¿no? Por ejemplo, porque yo firmo un crédito a 20 años, pero dentro de 18 tengo liquidez suficiente para cancelar el préstamo, no quiero que me cobren. Si me quedan por pagar 40.000 euros, pues no quiero que me cobren una comisión muy grande. Básicamente serían esos tres factores: tipo de interés, plazo del endeudamiento y comisiones. Y adecuar eso, que eso está enlazado con la segunda pregunta, a mi perfil. Pongo un ejemplo muy, muy, muy de andar por casa y muy, muy un poco burdo. Yo no me voy a endeudar a 30 años si tengo 60. Hombre, pues es mucho riesgo, ¿no? Porque probablemente en mi vida laboral le queden 2, 3 años, 4, 5, 7. Entonces, adecuar esos tres elementos, tipo de interés, comisiones y plazo del préstamo hipotecario, con mi perfil, si tengo 30 años o si tengo 60, ¿no? Es totalmente distinto. Por no hablar del bien hipotecado, claro, de lo que me financian, por lo menos aquí en España, la regulación suele financiar las entidades entre el 80% del valor de tasación de la ACE. Yendo más a la segunda pregunta, en cuanto a las mejores estrategias para manejar la inflación, claro, aquí hay de todo, ¿no? Aquí hay gente, especialmente más joven, que invierten en Bitcoin, en criptomonedas o tal, que podría tener mucho rendimiento, pero también mucho riesgo, y antes me preguntaba don Javier sobre el tema, o el mercado monetario, o rendimientos, bonos del tesoro, letras del tesoro, que tienen un rendimiento mucho más modesto, que pueda rondar el 3% y estar confortable con la inflación actual, hablo de aquí el caso europeo, no es una rentabilidad ni muchísimo menos muy alta, pero es segura. ¿La recomiendo? Es que yo no puedo recomendar, ya lo dije antes, que depende del perfil del riesgo, por un lado por mi código de conducta que tengo aquí en SIX, por otro lado porque el inversor Pepito pensará que prefiere un 3% seguro a un hipotético 9 donde puede perder todo, ¿no? Entonces, ahora bien, si la pregunta es, y la modifico la que usted me ha hecho, don Carlos, ¿qué mejor estrategia para manejar la inflación a título personal, no corriendo riesgos?
Esa está mejor.
Ningún riesgo. Entonces, si no se corre prácticamente ningún riesgo, acudiría a los Treasury Bills americanos o a las letras del Tesoro aquí en España. Es el estado que está emitiendo ese producto. La rentabilidad, les avanzo ya, va a ser muy baja, pero es segura. Como decimos en castellano, más vale el pájaro en mano que ciento volando, para un inversor que no les gusta el riesgo.
Pues muchísimas gracias, don José Antonio. Y no sé, pero creo que desde la lindísima México, desde la metrópolis maravillosa y plural que es la Ciudad de México, que a veces está en Veracruz, pero que sin duda está hermanado con nosotros, don Roberto Ceballos, seguro que nos da ánimos, como siempre, de su optimismo y de su sonrisa. Podemos concluir cerca ya este programa con alguna lección de sabiduría de don Roberto.
Muy buenos días a todos, con el gusto de saludarlos, un placer, un verdadero placer, desde aquí, desde México, desde Veracruz, escuchar al doctor José Antonio Pérez con esta cátedra. Debo manifestar que coincido con usted, mi hermano Javier. Todos nuestros funcionarios en el mundo deberían de tomar un curso, porque sí están acabando con nuestro planeta. Dinero, el dinero que mueven es el de todos los que pagamos impuestos. Pero bueno, en primer lugar, agradecer a don Antonio, al doctor Pérez, la invitación, y ya levanté la mano. Sí, quiero pasar al Palacio del Siglo XIX a ver ese momento maravilloso. Sí, maravilloso. A ver si nos mandas unas fotos o algo y nos compartes. Y bueno, después de que todos ustedes han compartido estos conocimientos y esta cátedra, no me resta decir que cada vez aprendemos más, y un privilegio haber estado con ustedes. Quedo pendiente como siempre.
Muchas gracias.
Pues gracias, siempre tan amable, y por supuesto que ese palacio maravilloso debe ser revisitado.
Los oyentes, acercarme con este micrófono a Latinoamérica, tierra a la que tanto amamos desde aquí, desde Bolsas y Mercados Españoles. Y por cerrar podcast, quizá incidir.